Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, resaltó el papel de la sociedad civil para que los pueblos puedan hablar libremente y reclamar a sus líderes.
En una actividad de Nueva York, al margen de la cumbre de Naciones Unidas sobre cambios climáticos, Obama citó este martes como ejemplo el valor de Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco.
De ella dijo que ha soportado acosos y arrestos para exigir la libertad de los cubanos.
El título más importante es el de ciudadano y no el de presidente. Son importantes los ciudadanos, hombres y mujeres comunes que están determinados al hablar su futuro. Ciudadanos de Estados Unidos lucharon contra la esclavitud, por los derechos de las mujeres y por los derechos civiles. Y es esa la razón por la que estoy aquí como presidente de los Estados Unidos. Ciudadanos que en estos momentos luchan por la libertad, que es el derecho que Dios les dio. Yo lo he visto en los activistas que he conocido por todo el mundo. Lo he visto en el valor de Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco en Cuba, que ha soportado acosos y arrestos para poder ganar la libertad del pueblo de Cuba. Estos ciudadanos nos recuerdan por qué la sociedad civil es tan esencial. Cuando los pueblos pueden hablar libremente, pueden reclamarle a sus líderes.
Desde La Habana, Berta Soler calificó de impactantes las palabras que pronunció el presidente Barack Obama en Nueva York sobre la labor de las Damas de Blanco en Cuba.
Para nosotros es una sorpresa. Sí sabemos que los presidentes que han tenido Estados Unidos siempre han querido el bien para el pueblo de Cuba y han tratado de buscar de una forma u otra tener un apoyo moral y espiritual para el pueblo de Cuba y quieren que el pueblo de Cuba tenga democracia y libertad. Que la libertad, claro, depende de nosotros los cubanos. Y sí, para nosotros, bueno, enmendar la Dama de Blanco en Naciones Unidas es algo que nos sorprende, algo impactante para nosotros que no lo esperábamos. Y bueno, una vez más, y vuelvo a repetir que es una forma de reconocer no solo a la Damas de Blanco, reconoce a la sociedad civil que existe dentro de Cuba.
El movimiento femenino Damas de Blanco agradecía no solo a través de Berta Soler, sino también a través de otros miembros, al presidente Barack Obama sus palabras de reconocimiento en el discurso que pronunció en Nueva York. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con la Dama de Blanco, Dalí Sanabria, igualmente con Eleonor Calvo, miembro de la Sociedad Civil Cubana, y con José Luis Martínez, de la Fundación Derechos Humanos de Cuba.
I've seen the courage of Berta Soler, the leader of Cuba's Ladies in White.
Los arrestos y el acoso a las Damas de Blanco, así como el valor de Berta Soler, fueron comentarios muy bien recibidos por ese movimiento opositor.
Es una forma de reconocer no solo a las Damas de Blanco, reconoce a la sociedad civil que existe dentro de Cuba.
En Miami, la Dama de Blanco, Dalí Sanabria, acogió la mención de Obama como palabras de fuerza y aliento.
Yo como Dama Blanco me encuentro muy sorprendida por este reconocimiento tan importante y tan merecido que el presidente de los Estados Unidos ha tenido en cuanto a las Damas de Blanco, a la sociedad civil y sobre todo a la líder Berta Soler.
En su intervención en un evento de la iniciativa Global Clinton en Nueva York, el mandatario habló de aquellos hombres y mujeres decididos a labrar su futuro. Eleonor Calvo, miembro de la sociedad civil cubana que visita Estados Unidos, remarcó en Miami la responsabilidad que tiene su pueblo con el país y la fraternidad universal.
Obviamente está claro que debemos de fortalecernos y unirnos porque es la única razón y la única forma que tenemos para lograr el cambio que queremos.
El comentario del presidente Barack Obama se produce en momentos en que la sociedad civil cubana continúa operando bajo una fuerte presión por parte de la seguridad del Estado. Entre tanto, las Damas de Blanco ha confrontado división interna en su membresía.
Lo más importante es el reconocimiento que ellas tienen dentro de Cuba, fuera de Cuba y lo que el presidente ha hecho respecto a ellas.
El presidente también manifestó su apoyo al acceso libre y abierto a Internet.
Es muy importante no solamente tener el Internet, pero que sea libre, sin censura, abierto, que todo el mundo tenga acceso a toda la información para que ellos puedan tener ese conocimiento y decidir su propio futuro.
La sociedad civil en Cuba, pues lo que les resta es ese compromiso y esa unión para seguir adelante.
En noviembre del año pasado, Obama se reunió en Miami con Berta Soler y Guillermo Fariñas y según dijeron los opositores cubanos, el presidente reiteró su compromiso con la democracia y la libertad de Cuba.
El opositor Juan Carlos González Leiva es un abogado invidente y hace solo días denunció ante las Naciones Unidas en Ginebra las violaciones contra los derechos humanos en Cuba y declaró que por años ha sido víctima de golpizas y detenciones arbitrarias a manos del gobierno.
En su primer viaje a Miami, Leiva visitó las instalaciones de Radio y Televisión Martí. Nuestra reportera Gina Barroso conversó con él.
Así describe el opositor Juan Carlos González Leiva el momento que participó ante la 27ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Sentí una paz muy grande y me sentía muy tranquilo, muy seguro y vi que el gobierno cubano estaba haciendo el ridículo y eso también me daba risa por dentro.
Donde denunció las violaciones en Cuba y donde fue interrumpido 3 veces por este representante de la delegación cubana.
Mi delegación entiende que el orador está totalmente fuera de orden.
Este opositor asegura que por años ha sido víctima de golpizas, torturas y en una ocasión fue encarcelado durante 2 años.
El 9 de enero me dieron una paliza muy grande, descompusieron un pie, me aplicaron una llave de estrangulación, perdí el conocimiento.
En los peores momentos, su salvación es su fe en Dios y en Cuba.
Libertad espiritual y libertad en el sentido completo de la palabra. También los escritos de José Martí.
El compromiso de Leiva con Cuba quedó claro el 13 de julio de 1994, cuando 4 barcos del gobierno cubano embistieron un viejo remolcador que huía de Cuba con 72 personas a bordo, a 7 millas de la bahía de La Habana. El remolcador 13 de marzo se hundió, dejando un saldo de 41 muertos, de los cuales 10 eran menores de edad.
Me llegó muy de cerca porque escuché los gritos de las víctimas, los niños ahogados. Me pareció un crimen demasiado grande, un genocidio.
Hoy Leiva escucha las voces del pueblo cubano que, según él, en su mayoría desea un cambio.
Hay una disidencia potencialmente fuerte. Hay un nivel B donde no se ha sobrepasado, que es mostrar una cara unida de la oposición.
Unidad sin exclusión, entre todos los cubanos dentro y fuera de la isla, reclama Leiva, quien no ha permitido que impedimento alguno limite su camino por la vida y sus deseos de lograr una Cuba libre.
Hay un pensamiento de Martí que responde a tu pregunta, o sea que por el amor se ve, con el amor se ve, espíritu sin amor no puede ver. Entonces, sí, yo creo que Dios me ha dado en Jesucristo una luz muy grande en la mente y que me permite ver perfectamente la realidad de Cuba y amarla así para que sea feliz.
Así describe el opositor Juan Carlos González Leiva el momento que participó ante la 27ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Sentí una paz muy grande y me sentía muy tranquilo, muy seguro y vi que el gobierno cubano estaba haciendo el ridículo y eso también me daba risa por dentro.
Donde denunció las violaciones en Cuba y donde fue interrumpido 3 veces por este representante de la delegación cubana.
Mi delegación entiende que el orador está totalmente fuera de orden.
Este opositor asegura que por años ha sido víctima de golpizas, torturas y en una ocasión fue encarcelado durante 2 años.
El 9 de enero me dieron una paliza muy grande, descompusieron un pie, me aplicaron una llave de estrangulación, perdí el conocimiento.
En los peores momentos, su salvación es su fe en Dios y en Cuba.
Libertad espiritual y libertad en el sentido completo de la palabra. También los escritos de José Martí.
El compromiso de Leiva con Cuba quedó claro el 13 de julio de 1994, cuando 4 barcos del gobierno cubano embistieron un viejo remolcador que huía de Cuba con 72 personas a bordo, a 7 millas de la bahía de La Habana. El remolcador 13 de marzo se hundió, dejando un saldo de 41 muertos, de los cuales 10 eran menores de edad.
Me llegó muy de cerca porque escuché los gritos de las víctimas, los niños ahogados. Me pareció un crimen demasiado grande, un genocidio.
Hoy Leiva escucha las voces del pueblo cubano que, según él, en su mayoría desea un cambio.
Hay una disidencia potencialmente fuerte. Hay un nivel B donde no se ha sobrepasado, que es mostrar una cara unida de la oposición.
Unidad sin exclusión entre todos los cubanos dentro y fuera de la isla, reclama Leiva, quien no ha permitido que impedimento alguno limite su camino por la vida y sus deseos de lograr una Cuba libre.
Hay un pensamiento de Martí que responde a tu pregunta, o sea que por el amor se ve, con el amor se ve, espíritu sin amor no puede ver. Entonces, sí, yo creo que Dios me ha dado en Jesucristo una luz muy grande en la mente y que me permite ver perfectamente la realidad de Cuba y amarla así para que sea feliz.
El opositor Manuel Cuesta Morúa afirmó en La Habana que se encuentra bajo una reclusión territorial al no permitírsele salir del país por una medida cautelar cuyo expediente no aparece en las instancias del gobierno. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, explica la complicada situación en la que el gobierno ha colocado a este activista.
Como si se tratara del juego infantil español adaptado en Cuba como La Candelita, donde los participantes responden siempre allí fumé, así se encuentra el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa. Sobre él pesa una acusación de divulgación de noticias falsas contra la paz internacional y una medida cautelar que lo obliga a presentarse semanalmente en una estación de policía a firmar un libro de control. Sin embargo, cuando trata de encontrar su expediente para saber en qué situación se encuentra el caso, lo compara con
una travesía laberíntica por las instituciones judiciales de acá del país, tratando de averiguar en qué estado, en qué nivel, en qué dimensión y en qué lugar se encuentra mi caso.
Sobre Cuesta Morúa, portavoz del partido opositor Arco Progresista, pesa esta medida cautelar desde enero de este año, cuando organizó una reunión paralela a la cumbre de la CELAC en La Habana. Sin embargo, ha visitado el cuartel general de la Seguridad del Estado, Villamarista, el Tribunal Municipal de Playa, donde tiene que firmar semanalmente, también la Fiscalía de ese municipio, el Tribunal y la Fiscalía Provincial de La Habana, y en ningún lugar le dicen que está su expediente.
Yo creo que hay una táctica dilatoria para tratar de extender el castigo, porque de hecho esto se ha convertido en una especie de reclusión territorial, porque me impide, bajo investigación, pues, salir del país. Saben que sí existe lo que se llama reclusión domiciliaria. En este caso yo le estoy denominando esto una especie de reclusión territorial.
Manuel Cuesta Morúa enfatizó que este es el primer paso para demandar ante un tribunal al propio gobierno cubano.
Y hay abogados trabajando para impugnar este asunto, porque hay incumplimiento de la ley de procedimiento y alguien debería responder según la ley por este caso.
Activistas pro derechos humanos y cubanos de a pie compartieron sus estrategias para comunicarse sin ser interceptados. Abril Reyes tiene el informe.
Algunos le llaman subversión lingüística, otros metalenguaje, pero sencillamente es la manera que utilizan los cubanos para encriptar su mensaje sin que puedan escucharlos a través del teléfono.
Los servidores centrales de La Habana, que es donde están los servidores de las telecomunicaciones, están siendo monitorizadas todas las llamadas. Por ahí pasa toda la llamada que hace el pueblo entero, no solamente los activistas.
Así le dijo a periodistas independientes este joven de Santi Espíritus, quien se siente tan vigilado como cualquier activista de derechos humanos.
Te diré de que nosotros a veces vamos a hacer una actividad y tenemos que coger y hacerla de tú para tú, ir a los municipios y citar a los miembros frente a frente, porque siempre corremos el riesgo por medio de un teléfono, hablar y un operativo es lo mismo.
José Daniel Ferrer, líder del partido Unión Patriótica de Cuba, explica que además de los mensajes,
siempre que podemos economizar energías humanas y recursos, pues lo hacemos a través de mensajes hablados, SMS o correos que están codificados.
Códigos que cambian constantemente para evitar ser descubiertos.
Cuando yo tengo una protesta pública en mi casa sobre temas de derechos humanos, temas sociales, temas políticos y económicos,
aunque cree que la subversión lingüística o el uso de códigos para comunicarse alimenta la paranoia social, el director de la revista Convivencias, Dagoberto Valdés, no vive de espaldas a la realidad.
Se ha creado un metalenguaje, es decir, más allá del lenguaje lineal, los cubanos nos hemos acostumbrado a hablar en clave. Una manicuri puso en su casa un cartel que decía prohibido hablar de la cosa. La cosa, por supuesto, es el sistema.
Cuando dos interlocutores encriptan su mensaje, lo hacen para mantener desinformado a un tercero.
Las violaciones a los derechos humanos dentro de la isla tienen ya un perfil en la red de redes.
El sitio web ironcuba.org, es decir, EYEONCUBA.ORG, permiten ver de primera mano la realidad de la sociedad civil cubana que se enfrenta a menudo a la represión de las autoridades. Un reportaje de nuestra colega Ivette Pacheco aborda opiniones al respecto recogidas dentro de Cuba.
La organización checa People in Need, a través de su Centro para la Democracia y los Derechos Humanos, ha puesto a circular un retrato de la represión en Cuba. Se trata de un perfil que define al detenido en la isla, en el que se contemplan, entre otros puntos, autores de los hechos, número de casos según el sexo de la víctima, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, vulnerados, entre otros. Sobre el informe que se muestra en el sitio digital ioncuba.org, el periodista independiente asociado a la Unión Patriótica de Cuba, Rider Brea Alcántara, dijo a Martín Noticias.
Este trabajo que está haciendo People in Need es un trabajo muy bueno, dado que las autoridades cubanas, el régimen cubano como tal, no tiene un lugar donde tú vayas a remitir una queja y que tu denuncia salga al mundo y que el mundo conozca lo que pasa aquí en la isla.
Hacer llegar la información sobre la represión que día a día enfrentan opositores y personas que simplemente expresan opiniones que difieren del sentir oficial es la tarea.
En la UNPACO hay un encargado que es el que recoge este tipo de denuncias y la hace llegar a People in Need. Tú tienes que darle los datos del día que fuiste detenido, dónde fuiste detenido, si fuiste golpeado, la cantidad de tiempo que estuviste detenido. La Unión Patriótica de Cuba es una organización que habla con la verdad.
Martín Noticias también conversó sobre el tema con el delegado del partido Cuba Independiente y Democrática en Vanes, Holguín, Antonio González Acosta.
Las violaciones en Cuba de los derechos humanos son cotidianas. Entonces, le veo una gran importancia al trabajo desarrollado por ese movimiento, People in Me, porque a través de ello podemos hacer denuncias al mundo y que el mundo conozca y aquí realmente se violan los derechos humanos.
González elogió la labor de People in Need y agregó.
En ocasiones esas personas necesitadas y que han violado sus derechos, el mundo se solidariza, organizaciones humanitarias se solidarizan y eso lo hace sentir un poco más aliviado y protegido.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó en Nueva York su esperanza de que Estados Unidos y Cuba reanuden relaciones diplomáticas. Al respecto, Jorge Río Pedre conversó con los periodistas de Radio Caracol, Enrique Córdoba y Juan Camilo Gómez.
Durante su visita a Nueva York, con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó en una conferencia su esperanza de que Estados Unidos y Cuba puedan llegar a una relación que ponga fin al embargo económico por considerar que dicha sanción ha fallado.
La solicitud del presidente Santos, solicitando el levantamiento del embargo a Cuba, hoy no es nada nuevo. Eso sonaría muy altisonante hace unos años cuando la geopolítica era otra y la América Latina le tenía un gran respeto político a los Estados Unidos. Pero como los Estados Unidos han demostrado que la América Latina no es plato de primera mesa, sino algo secundario, pues entonces Latina Cambiante, a través de sus líderes como Santos, lo que tratan es de sacarle provecho a sus movimientos del ajedrez latinoamericano.
Ahora las declaraciones del presidente Santos en la ONU lo que denotan es un apoyo que está buscando, porque además el tema del levantamiento del embargo a Cuba tiene un tinte muy fuerte en materia electoral. Hillary Clinton lo mencionó recientemente, el presidente Obama lo ha mencionado recientemente.
El presidente Santos aclaró que el comentario sobre el embargo fue en respuesta a una pregunta que le hicieron, pero algunos lo interpretaron como un toma y daca.
Sí, en Colombia se le dice un tire y afloje, como estamos pero no estamos. Lo que denota es una propuesta diferente en nada a lo que ya se ha dicho anteriormente. Como decíamos, las voces son las mismas. Entonces el presidente Juan Manuel Santos dice, deberían revisar el tema del embargo a Cuba. Sí, se revisa y ¿qué va a pasar? Van a ser los mismos a favor y los mismos en contra.
Retórica aparte, Santos se lo está jugando todo en La Habana.
Él se ha jugado todo como un buen jugador de póker y ha apostado a La Habana porque considera que es el único país que le da seguridad a las FARC. No hubo otro país en América Latina que brindara esas posibilidades.
Y para el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, lo importante no es si Cuba asiste o no a la Cumbre de las Américas el próximo año en Panamá, sino lo que pueda lograrse en el encuentro hemisférico. De lo manifestado por José Miguel Insulza, tiene detalles desde Washington, Alejandro Escalona.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, dijo que es cuestión de cada país si va o no a la Cumbre de las Américas 2015 a celebrarse en Panamá.
Bueno, yo siempre he sido partidario de eso. No creo que haya ningún impedimento para que ocurra. Pero creo que tenemos que tratarlo como un tema natural. El problema de la próxima Cumbre de Panamá no es si va a Cuba o no va a Cuba, si bien reconozco que es un tema importante eso, sino más bien qué es lo que hacemos y discutimos en la Cumbre. Yo soy partidario de que estén, pues se verá. Panamá es quien envía las invitaciones y cuando Panamá envía las invitaciones, cada país decidirá lo que corresponda.
Insulza ofreció sus declaraciones ante la polémica desatada en el organismo hemisférico por la invitación que Panamá hizo a Cuba a que esté presente en la cumbre. Varios países habían amenazado con no asistir si Cuba no era invitada al encuentro.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El pelotero cubano Héctor Olivera Amaro, segunda base del equipo de Santiago de Cuba, no apareció en la alineación del lunes y martes pasados, por lo que se supone que abandonó la isla con la intención de establecerse en otro país para jugar en las Grandes Ligas.
Aunque la salida de la isla de Olivera no ha sido confirmada oficialmente, la gente en la calle especula que ha desertado para jugar béisbol en Estados Unidos.
Héctor Olivera, hijo de otro gran pelotero cubano, debutó en la pelota cubana a los 18 años en la Serie Nacional del año 2004. Participó en campeonatos mundiales, encuentros amistosos y diferentes juegos en el extranjero.
En Cuba fue elegido la mejor segunda base en el equipo Todos Estrellas del 2012. En las series nacionales bateó 322 con 81 jonrones, 28 triples y 164 dobles.
El lanzador cubano Amaury Saniz repitió como pitcher del año de la Liga Mexicana de Béisbol. Saniz de los Tigres de Quintana Roo obtuvo 11 triunfos y una derrota y un promedio de carreras limpias permitidas de 2.00. Los bateadores tuvieron dificultad para descifrar sus lanzamientos y solo le conectaron para 226. En total, Saniz hizo 21 salidas al montículo, de las cuales completó 7 entradas. Otra estadística interesante es que en al menos 20 de esas 21 aperturas, completó al menos 5 episodios. El lanzador habanero tuvo marca de 4-0 en el mes de julio, con una efectividad de 0.62. Y después del juego de las estrellas, logró 8 triunfos sin derrotas, con un promedio de carreras limpias permitidas de 1.22. Saniz jugó en Cuba con el equipo Industriales antes de abandonar la isla en 2006. Los Yankees de Nueva York lo firmaron como agente libre en 2008. En las ligas menores tiene récord de 34 victorias y 18 derrotas, con un promedio de carreras limpias de 3.41. Le han bateado 36 jonrones y 399 incogibles, ha ponchado a 347 bateadores y ha otorgado 117 bases por bolas, 6 de ellas intencionales. La Academia Latina de la Grabación, que otorga los premios Grammy Latinos, anunció su lista de candidatos en las redes sociales.
Compitiendo por el codiciado gramófono al mejor artista se encuentran artistas internacionales cubanos del exilio y de la isla.
Son 10 los cubanos nominados, entre ellos está December Bueno, tiene 5 candidaturas y Gente de Zona con 4.
El trovador cubano Silvio Rodríguez está en las nominaciones con la canción Ojos Color Sol junto a Calle 13.
También la cubana Aimée Nubiola está nominada con First Class to Havana en la categoría de mejor álbum de salsa.
Eliades Ochoa y el Cuarteto Patria están en las nominaciones al Mejor Álbum Tropical Tradicional con el disco El Eliades Que Soy.
El disco Renacimiento de Pablo Milanés compite en la categoría de Mejor Álbum Cantautor.
En la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino está el álbum Song for Maura de Paquito de Rivera y Trío Corriente.
El disco Mujeres con Cajones, de la cantante cubana Elvita Rodríguez, junto a Eva Ayllón y Olga Serpa, compite como mejor álbum folclórico.
El disco Rumba Flora, la historia de Uva y Garbancito, de la trovadora cubana Rita Rosa Ruesga, en la categoría Mejor Álbum Infantil.
También el disco String Quartet número 2, del compositor cubano Yalil Guerra, compite en la categoría de Mejor Composición Clásica Contemporánea.
Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.